Bienvenidos al episodio 100 de Te Guste o No Podcast. El podcast que después de tres años,
qué lentitud,
llega a 100 episodios.
Vamos con la ola. Ah, no, pues estamos en Argentina, tienen que decir, vamos, vamos, te guste o no, no sé.
Okay, yo no lo sé hacer. Tampoco.
Bueno, qué cagada.
No tengo idea. No hemos tenido el chance.
Bueno.
Además de que creo que pasa lo que pasa en los estadios con el fútbol americano. ¿Te acuerdas que una vez
tampoco nos fui dijeron a un
que,
estadio de fútbol
americano? No, pero es que era carísimo. Era una vaina así como que tenías que tener invitación, tenías que conocer a alguien que conocía a alguien que conocía a alguien que conocía a ese otro alguien.
No, joder,
para que finalmente tuvieras las entradas y pudieras ir. Y esa persona usualmente le habían regalado las entradas, era una vaina así burda de cara o qué sé yo.
O sea, que mejor te salía ir un fin de semana a un entrenamiento de fútbol de un carajito. O sea, tipo, ah, me voy a acercar aquí a este...
Te metías a Soccer Mom.
Exacto. Te salía mejor. Mira, chamo, 3 años después llegamos a 100 episodios.
Sí. ¿Cuándo fue que cumplimos? ¿Cuándo cumplimos 3 años? En julio, ¿no?
Uh-huh.
O sea, ni siquiera los 3 años. Un poco después de los 3 años...
Tenemos 100 episodios.
Tenemos 100 episodios.
Que yo les dije a ustedes que el episodio 100 iba a ser en video, pero al tener 241 suscriptores en YouTube, yo dije no, porque yo quiero tener 300 y se jodieron. Bueno, y después pensando aquí que, bueno, Andy, ¿cómo carajo tú vas a tener 300 suscriptores en YouTube si no haces nada en YouTube?
Si no tienes un video. Exacto.
Pero bueno, al
así
final...
Así que creo que todo es una excusa que tenemos allí para no hacer más videos.
Es que es mucho proceso.
Sí.
En algún momento lo haremos, muchachos, cuando tengamos como más ánimos para mostrar el desastre.
No solo eso, sino que esto de hacer el video para nosotros es como la gente esa que hace la dieta en enero o el lunes. y esa que dicen el lunes hacemos, o bueno, en enero hago la dieta y uh-huh. tal, y
nunca pasa.
Y este año es que no, que este año ha sido desastroso, 2020, no tenemos tiempo. Hay que dejar descansar la computadora.
Pura paja.
De pura paja.
Pero hubiese sido genial mostrar una vez más, porque se mostró una vez, la casa del truco. Tipo, mira, aquí está, no es mentira, estamos en la casa del truco. Pero bueno, no sé, en algún momento lo haremos. Ya somos una gente grande que tiene 100 episodios. Aunque no sé cuán grande vamos a hacer, porque yo estoy segura que nosotros vamos a tener mente pollo un rato después que pasemos el 100. Y que 101, 102.
Verga, ni siquiera había pensado en eso, pero ok, no lo había pensado, no.
Bueno, ya no lo puedes no pensar.
¿Algunos de los podcasts que nosotros seguimos que han superado los 100 episodios pasaron por esa etapa?
Sí, ya.
Sí, o sea, con lo de Jodé, que 101, 102.
Sí, ya como en el 103 es como que, marico, ya no puedo sentir más
que
de 3.
180, y reviven al 169, me imagino. Que 169,
quizá.
Buenísimo.
Uh-huh.
Sí.
Porque, bueno, no sé.
Bueno, sí, volvió la Radio Rochela con sus personajes inapropiados en el 2020. ¿Qué coño tiene de sorprenderlo a uno que la gente con 101, 102, 103 y por allá? Sí, bueno. Tipo Hugo Blanco con la gaita de las locas. Que 103. ¡Ay!
Todo esto son referencias.
Ese tipo de vainas.
Todo esto son referencias venezolanas. Me dispensan las personas que no lo sean.
Bueno, pero...
Pero bueno. Google.
Exacto. Ahora, ¿por qué nos tardamos tanto? Hay podcasts que con un año o un año y medio de lo
año.
Que tenemos nosotros.
Menos
llegan.
De un año ya tenían 100.
Bueno, número uno, porque esa gente, digamos que primero tienen disciplina. Nosotros no.
No, y que luego la mayoría de esos podcasts que sé que pasaron los 100 episodios en menos de un año es porque grababan más de uno a la semana. Entonces, obvio que no va a llegar
rápido.
No, claro,
por supuesto, pero también hay podcasts que tienen un solo episodio a la semana y tienen 140 y algo, 130 y algo.
Bueno, porque no se toman esos recesos locos que nos tomamos nosotros.
Por eso estoy diciendo, es gente que tiene disciplina. Es gente que, por ejemplo, no agarra un cumpleaños como excusa para no grabar.
No, discúlpame, pero cualquier cumpleaños es excusa para no hacer o hacer cosas.
Pero yo estoy diciendo que esa gente no lo hace.
No, bueno.
Porque tienen la disciplina que nosotros no tenemos.
Bueno, pero en esta casa no es así. En esta casa se hace lo que nos da la gana cuando nos da la gana.
Gente que se va de vacaciones y graba podcast. Nosotros no lo hacemos.
No, ¿qué es eso? Gente, nosotros no vamos ya.
Gente que está enferma y graba el podcast.
Mierda, ¿en serio?
Ay, no sé, digo yo, es la única explicación.
Tiene que ser, ¿verdad?
Claro.
Gente que caga y graba el podcast.
Exacto, sí, claro, no. Sí se puede.
Bueno,
sí
puede.
Si lo graban en el teléfono.
Si puedes atender a cualquier emergencia desde, uh-huh, desde el baño mientras estás cagando, sí, que puedas grabar un podcast, no dice nada.
En esta época del teletrabajo, de work from home, home office, ¿cuántas veces alguien habrá estado cagando en pleno trabajo y no prendiendo la cámara y que, no, es que tengo problemas con el internet hoy, si prendo la cámara se pone lenta la llamada?
Por supuesto. Bueno, yo debo confesar que no cuando he estado yo dando, ajá, clases, sino, ajá, cuando he estado yo en clases como estudiante, ajá, y me estoy haciendo pipí, ajá, yo apago todo, pongo ese volumen a tope para poder escucharlo desde el baño, voy, ajá, hago pipí y me regreso.
Ah, pero tú eres decente, tú no te llevas a la gente para el baño.
Coño, no. No, me da un poco de pena.
Te estoy diciendo que habrá gente que si está desde el teléfono, se irán al baño.
Pero el día
mutean,
que
en ese momento también mutean el micrófono, porque si van del 2 y se escucha cuando caiga la vaina en la poceta. Y...
Coño, vale. Qué bello, de verdad. Teníamos... Bueno, en 100 episodios hemos hecho varios episodios...
Mierderos, bastante.
Sí, escatológicos, bastante. Sí, sí. Recuerdo haber hablado una vez cuando... Coño, cuando este podcast tenía video, chico. Recuerdo haber hablado del fulano cuchillo para picar la caca. De eso me acuerdo muy,
sí,
bien.
Sí, claro. ¿Eso fue un tuit? Oh,
no. Fue... Eso fue en esa época porque, claro, en cada temporada tratamos de ponerle...
Hacer otra cosa.
De ponerle otro tipo de sazón a la vaina. Y me acuerdo que en esa temporada... Era buscar cosas raras. O sea, cada quien se encargaba de buscar una noticia rara.
Ajá.
Y bueno, yo llegué con esa, pues.
¿Pero de dónde salió esa vaina?
No sé.
¿Alguien tiene un cuchillo para...?
De Reddit.
¿Era de Reddit?
Sí.
Cualquier vaina.
Cualquier vaina. O sea, pudo haber sido simplemente ficción y está bien. O sea, está bien. Nos reímos un rato.
Ok.
Y recuerdo también lo de la bolsa para llevar a caminar por ahí cuando hacías hiking, ¿verdad? Llevar,
cierto,
tu bolsita para cagar.
Y que ese episodio tenía instrucciones de cómo enterrar la mierda.
Exacto.
Dónde enterrar la mierda. Y además de eso, dejar señalizado que ahí, uh-huh, había mierda enterrada.
Exacto. Y en esa temporada ya estábamos en audio. Y nos dimos cuenta que uno, no sé, se siente más cómodo sin tener que ver a la cámara. Entonces, bueno, este es otro momento para decirles que...
Que el audio no vuelve. Perdón, que el video no vuelve.
El video no sabemos cuándo va a regresar, pero...
No. Y
pero
es que,
me
y
da
es que
ilusión, como dicen los muchachos, me hace ilusión.
Sí.
A mí me hace ilusión volver.
Pero es que uno ve podcast también que tienen su video toda la semana y toda vaina. Y yo creo que el único... No, pero yo creo que... No sé si estaré equivocado, pero creo que el único así como que tal que hace toda vaina y es porque es control freak, es Alex, uh-huh, en
nos reiremos de esto.
Nos reiremos de esto. Porque de resto, toda esa gente resulta que están como que es el nuevo canal de televisión, que
sí,
es una vaina que se llama el juego, ¿no? ¿Cómo es? El
juego. El huevo. ¿Qué?
No vale, coño.
El jugo.
¿Cómo se llama la gente? Que tú
el
decías,
juego.
Coño, han salido todos estos podcasts y todos estos web shows y es la misma gente que está detrás de todo eso.
Oh, el patio.
Ajá, esa gente.
El jugo.
El jugo, no sé.
El juego.
El juego, sí, porque tú vas al patio, el patio va a jugar.
El patio juego.
Yo soy de la época en la que uno se iba a jugar al patio.
Bueno, con razón lo asociaste con eso. Sí, está bien.
Sí, sí,
yo
sí,
lo que te estaba era jodiendo.
No
que
dije,
juego,
el aguacate,
jugo,
la chicharra,
sí.
La mate guayaba.
Sí, esa gente tiene un montón de
el
cosas
gallinero.
Ahorita. Un montón de web shows y de podcast.
Sí. Dije un montón de nombres de posibles programas de radio de, uh-huh, la Mega de los finales de los 90 y los años 2000.
Ah, me los perdí.
Dije el aguacate, la mate guayaba, el gallinero. Uh-huh. Todas esas
sí, se parece. Sí, total.
Bueno, esa gente tiene sus productores y vainas. Menos que ellos graban y chao pescado,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero Alex sí hace todas sus vainas, entonces, ok.
Tiene gente que edita y que, claro, se carga de la parte gráfica, o sea, ya...
Yo no sé cómo hace Alex toda esa vaina. Pero acá,
sí, tiene
acá
gente
tenemos...
que nos ayuda.
Bueno, ok. Acá, no tenemos nadie que nos ayude, entonces, coño, lo del video es como que...
Entonces,
voy a confesar de verdad que... Sí, es verdad que quita tiempo, pero me da mucha ladilla. A mí me da mucha ladilla.
Porque tú no eres una gente de estar grabándose tanto.
No solo eso, sino que, coño, si tú tienes los equipos para editar fácilmente,
coño
claro. Es de pinga, ¿me entiendes? Sí. Pero, coño, cuando tú estás haciendo trabajo de carpintería con un serrucho y una lija nada más y no tienes más nada, entonces, coño, una ladilla.
Se tarda más todo, claro. Claro, entonces,
no. Cuéntame bueno. De tu cumpleaños, Andy. Yo hice un esfuerzo, pero no sé cómo lo pasaste.
Mira, para hacer un cumpleaños pandémico, un Corona Birthday...
No fue ningún Corona Birthday, aquí no invitamos a nadie.
No, pero quiero decir, o sea, un cumpleaños en medio de la pandemia. Uh-huh. Estuvo bien. Yo, los estudiantes que supieron que era mi cumpleaños en las clases me decían, Ticho, pero te tienes que hacer algo, es un cumpleaños, te tienes que celebrarlo. Llame a su gente, llame a sus amigos. Y yo, sí, o sea, es lo que se espera, pero realmente, o sea, honestly, es como que, ay, me da un poco de ladilla.
Yo tengo que confesarte ahorita, hoy, en este momento, una semana después.
En este momento del episodio 100.
Sí, uh-huh. Que yo temía.
¿Que yo hiciera eso?
Sí, temía que me metieras en una fiesta de cumpleaños por Zoom, en una uh-huh. vaina esa. Donde yo fuera el anfitrión, ¿no?
Porque
cuando tú eres anfitrión...
Siempre
tú...
vas a ser el anfitrión, mi amor. ¿Por qué? Porque tú eres el hombre de la música. Entonces tú eres el que te encargas de eso.
Sí, pero la vaina era que ese coño sea el anfitrión. Yo me voy a tener que quedar ahí, voy a tener que quedarme hasta que el último se desconecte, porque yo no lo voy a llamar y después le voy a decir chao. Entonces decía, no, qué pesado todo eso. Entonces...
Yo pensé también esa parte.
Yo decía, coño, que Andy no me diga. Porque ya habíamos estado en dos cumpleaños por Zoom, ¿no?
Sí.
Y bueno, está chévere, pero...
Tú no eres el que tienes el control en
exacto.
ese momento. Exacto,
y cuando te quieres y te vas.
Te quieres y te vas, exacto.
Mira, mañana tengo clase y te vas.
Exacto.
Pero, en esta oportunidad yo decía, coño, que Andy, por favor, que no me...
No diga, le dé por ahí.
Que no le dé por reunirse por Zoom, porque ya yo trabajo por Zoom.
Sí, bueno.
Bueno, no por Zoom, pero ustedes saben, por pantalla, pues.
Sí, de hecho eso fue una... O sea, eran muchas razones, pero esa fue una de tantas. Era como que, ay, no, es que ya yo estoy obstinada de estar pegada a una silla viendo la computadora, o sea, no quiero. Uh-huh. Sí, o sea, obviamente yo quisiera estar afuera, sentada en, no sé, en un patiecito o caminar en un parque, ¿cierto? Esas cosas que obviamente ahorita no se pueden hacer. Uh-huh. Y dije, bueno, vamos a tratar de simular eso.
Ajá.
Entonces yo dije, Gerardo, bueno, vámonos para la terracita. En ese espacio donde dice Gerardo que nadie se monta.
Ajá.
Y bueno, pero vamos a tratar de hacerlo bien. Nos llevamos unas mantitas y nos llevamos una, entre comillas, mesita, que aquí en esta casa, por ser la casa del truco, no tenemos mesitas.
No tenemos mesitas de noche, tenemos...
cajitas de noche.
Exacto, tenemos, o sea, cajitas
no
de noche.
No tenemos mesitas de noche, sino cajitas de noche. Entonces, bueno, yo, Gerardo, su cajita de noche es más chiquita que la mía, o sea, se puede, es mucho más fácil de trasladar, nos las llevamos y allí... Bueno, ponemos las cositas para picar y tomar.
Pues tuvimos la suerte que fue en esos días que aquí estuvo la temperatura así como que...
Estaba agradable.
Sí, no está extremadamente frío de invernal, pero tampoco era el calor, o sea, ese de primavera.
No, pegó frito ya cuando bajó,
sí,
el sol,
pero
obvio.
No vinimos.
Pero fino, pues estuvimos ahí sí. Un rato escuchando música, hablando, comiendo. Y después cuando pedimos el sushi, bueno, nos vamos para la casa... Ajá. Bajamos y ya, y comemos allá abajo, y de sí. pinga, y a mí me dio por maratonear Toy Story, porque así de cursi soy, y porque, no sé, a mí esas tipos de películas me ponen de buen humor, sí. y me gustan, entonces, bueno, maratoneé Toy Story del
maratoneamos, sí, la historia del autócrata,
No te metas con Woody, ¿no?
Woody el autócrata.
No.
Sí, claro
no.
que sí.
No.
Ok.
No.
Andy me ponía maratonear Toy Story y yo estoy viendo la vaina así y a la tercera película ya la vaina y yo le digo, Andy, pero este tipo es un autócrata.
No.
Este tipo es un autócrata narcisista. No.
Es fiel.
No vamos a tener esta discusión.
Es un carajo que está muy convencido de lo que él cree y ya está.
Ajá. Hitler también estaba convencido
bueno,
de lo que cree.
Bueno, pero no es mala persona, él no es Hitler.
Ajá. Ok, está bien.
No.
Ok.
No.
Ok, está bien. No.
Bueno, el hecho es que sí, mi cumpleaños estuvo chévere. O sea, comimos bastantes cosas. Me regalaron una torta de cumpleaños.
Ah, las gracias a Oriana.
Oriana, que está en New York. Y no
mandó
sé.
Mandó la torta
no
por
DHL. No sé, bueno, sí, exacto. Ya llegó. O sea, hizo milagros ahí y me trajo la torta, pues.
Exacto.
Tengo estudiantes que me dijeron, teacher, ¿y cómo hizo ella? Está en New York, ¿cómo hizo? Yo, o sea, es delivery, pues, no sé.
Amigo, ¿sabes la cantidad de venezolanos que hay aquí?
Coño.
Vendiendo huevonadas en Buenos Aires.
Claro.
¿Eh? En negro.
Bueno.
Después hablamos de esas vainas de los venezolanos. No, no de ese tema, pero algo muy curioso. Mi pregunta es si planeas salir a desquitarte esta semana, porque mañana, de acuerdo a la ordenanza de la ciudad autónoma de Buenos Aires, reabren los negocios de gastronomía y bares y cafeses.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo muchas ganas de salir y sentarme a tomar algo al aire libre y no aquí en mi casa, pero tengo miedo. O sea, la gente va a salir, obviamente,
en cambote.
Claro, porque necesitan salir, porque quieren salir, porque están emocionados, porque qué sé yo. Y no creo que yo sea una de las primeras en salir.
Okay.
O sea, no sé.
Está bien.
Y quiero ver, o sea, quiero ver es cómo es el mambo, pues. O sea, qué van a hacer, cuál va a ser el protocolo. Estuve leyendo en Twitter, gente obviamente retuiteando la noticia. Y tú sabes que yo soy de las que lee los comentarios, porque en los comentarios es donde están las cosas más divertidas. Entonces, hay gente que bueno, ¿para cuándo es esto? Porque aquí, y ponen una foto de Palermo. Que ajá. Palermo en este momento. Y dije, ¿qué es de qué? ¿Qué es este gentío aglomerado fuera de un...
La gente caminando y vaina porque tienen los takeaway. O sea, de repente no están para consumo en el sitio, pero tienen lo del para llevar. Y entonces...
Pero parecía gente... más bien una gente como que estaban afuera de un boliche. O sea, los boliches no están abiertos, claro. Pero parecía eso. Como la gente que está esperando fuera... De un boliche.
No, pero debe ser gente que sale a caminar y te estoy diciendo, salen y que a buscar la comida que compraron y no sé qué, y se quedan hablando paz en la calle.
Ah,
no, lo vimos en los parques, eso lo vimos en los parques.
Buenísimo.
¿Te acuerdas la última vez que estábamos haciendo compras y al frente del día que está por aquí por la casa, estaba un carajo que se bajaba el barbijo, se clavaba la cerveza, lo volvió a poner la cerveza en la ventana, se subía el barbijo, se quitaba el barbijo, volvió a empinarse la
Señor,
cerveza.
Señor, le sale mejor agarrar un pitillo, una pajita, un popote, no sé cómo le dicen aquí, pajita creo.
No sé, no tengo idea.
Y tomas esa cerveza con pitillo, chamo.
No, pero el punto es que estás en la calle, la gente sale, se cae a curda así, entonces imagínate lo que está diciendo es que supuestamente lo que dice la ciudad es que van a ser así, tipo así, patinata, ¿no?
Patinata.
Sí, okay. Que agarren y trancan las avenidas, sí, entonces, o sea, que van a trancar 100 avenidas.
Como una gran feria.
Sí, una vaina así. Así que no, bueno, porque se van a estar funcionando las mesas que estén afuera.
Por eso yo
de
quiero...
los locales, y entonces, por supuesto, van a poner la vaina en la calle,
yo
y no sé qué.
Yo necesito ver imágenes.
Al fresco.
No, exacto, no, y aérea. O sea, tipo, alguien que saque un dron, por favor, y muéstrame el estado de la situación.
Exacto, muéstrame el mapa dinámico de contagio de COVID-19 en esta zona. Porque eso es lo que va a pasar, todo claro, ¿no?
Cuando yo vea el huequito, mira, aquí en esta zona, mira, como que la gente está chévere. Ah, puede ser que yo, después de 3 semanas, me lance para este huequito donde la mayoría de la gente no va. No sé. Quizás.
Vamos a ver.
Pero es que Buenos Aires está llena de gente. O sea, eso es mentira.
Eso no va a pasar. Eso de que la gente... No, de a poquito, señor. Por favor.
Es que de a poquito en Buenos Aires es mucho, ¿entiendes? O sea, hay demasiada fucking gente.
Además de que la gente... O sea, la persona en el uno a uno contigo, que son súper cordiales, es una gente muy de pinga, pero cuando está en masa y en la calle... Es demasiado salvaje la vaina.
Sí.
Es como que yo te dije que una vez estábamos en una cervecería y yo estaba esperando por una mesa y cuando me senté un carajo se arrechó porque él no la pudo agarrar a pesar de que había llegado después de mí y me dije que lo había primereado. No, que me primereaste. Y yo dije, ¿cómo? Me primereaste y tal. Y yo, ok. Lo que
whatever,
que
dude. Digas,
whatever, dude. Entonces, y sí, y con una bronca auténtica, ¿no? Porque había perdido la mesa, aunque no le tocaba, era mesa y tal. Entonces, ¿tú te imaginas eso ahora que tienen el 50%
si,
de las mesas?
Si estás ahuevoneado, no sé. Ah, no, perdón.
Yo predigo que va a haber, por supuesto, el pico, el repunte de casos. Y además de eso, que va a haber probablemente algunas coñazas.
O sea, gente cayéndose coñazos en la calle.
Sí, claro. Sobre todo si salen los rugbyers.
Bueno, ah, ok.
Sí, aunque sí, eso se quedan allá en zona norte. ¡Oh!
Pero bueno, pero ¿qué está pasando hoy?
Bueno, que estoy empezando ya. Yo conozco más o menos la ciudad y sé dónde pasan cosas. ¿Tú no te acuerdas que el primer caso de agresión por que alguien le llamó la atención a otro porque no seguía los protocolos de seguridad fue allá en zona norte?
¿Ah, sí?
Un carajo, un surfer que había llegado de Brasil, nada más y nada menos.
Y el peo fue con el portero.
Agredió, le cayó coñazo al portero porque el portero le dijo, usted llegó hace no sé cuántos días, te tiene que guardar la cuarentena, son 14 días, no sé. Y el tipo se metió para la casilla de vigilancia y le metió unos pocos coñazos al portero del edificio.
Bueno, dale, Argentina, sí. Bueno, no sé. Yo quiero...
Aunque como dice Mayela, la pana tuya, la cuarentena hace rato que ya fue.
De hecho, ella me dijo, o sea, ah, bueno, feliz cumpleaños y tal, cuando quieras, aquí estoy y te cocino. Y yo, ay, qué bella, no sé para cuándo. Y ahí fue cuando me dijo, ¿estás consciente de que la cuarentena ya fue?
Anoche o esta mañana, no sé, leí un tuit de Arlet, que decía...
Mi profe Arlet.
La profe de fotografía, que decía, mis vecinos montaron la rumba arriba. O sea, una fiesta ahí con un montón de invitados y tal, y que si llamo a la policía, sería una vieja amargada, y lo peor es que lo soy. Y yo, no le contestaba, le voy a decir, no, tú no eres ninguna vieja amargada, no te quieres morir de esa mierda. Exacto. Porque esos mamacos que vinieron para allá pasan por donde tú caminas todos los días y todo eso, y quién sabe qué coño estaban haciendo allá arriba, no compartiendo sé. El mate o qué sé yo qué coño.
Yo sí extraño eso, salir y hablar con gente, coño, pero...
Quedamos de acuerdo en que podemos hacerlo casual, ¿no? Podemos celebrar los 100 episodios del podcast casualmente. Nos vamos a caminar y el primer café que se nos atraviese donde no haya nadie, a lo mejor el café es malo, pero nos tomamos una vaina ahí, pues.
Bueno, un huequito ahí que no haya tanta gente y nos metemos ahí.
Café y...
Coño, no sé. Y
un pay de limón que sirva.
Coño, por Dios.
Random tweet.
@ Mauricio Piso dice, cito, 7 p.m. Hoy me acuesto temprano. 1:43 a.m. ¿Cómo pronuncian los argentinos Chayanne?
¿Y Chayota?
¿Y Charallave?
¿Y Molleja?
No, sí sabemos cómo dice Molleja. Dilo ahí, Gerardo. ¿Cómo dicen los
Molleja.
Argentinos?
Molleja. No es gran vaina lo que yo estoy diciendo. Cualquiera que sepa cómo hablan o cómo pronuncian la Y acá en Argentina sabe que sería molleja. Pero les tengo una noticia.
¿Te volviste viral?
Esta semana me volví viral, no jodas.
¿Por 15 segundos?
Bueno, no fui yo realmente. Fue un tweet que yo puse.
Bueno, pero lo pusiste tú, pues.
Resulta que hay una...
¿Franquicia? No.
No es una franquicia, es un negocio de tequeños y pastelitos acá en Buenos Aires. Y están haciendo, por lo que entiendo, unos videos, ¿no? Con argentinos, unos videos promocionales, pues. Ah, prueba
claro,
esta vaina
claro,
y tal.
Claro,
bueno, ese es el cuento. El cuento es que le están dando las cosas por mentir.
Claro, le dan un guión ahí para que diga la vaina.
Obviamente.
Claro, claro.
Entonces, salió un argentino, yo vi el video en Instagram, salía el argentino probando su vaina. No, que el tequeño, buenísimo, tal. Y hay un corte del video donde dice, ¡vergación, qué molleja!
El argentino maracucho.
Entonces yo puse un tweet ahí que decía, mi psicólogo, el argentino maracucho no existe, está en tu mente. Y por supuesto después ponía, yo no estoy inventando
claro,
nada.
Claro. No, estás entrando en el juego de Twitter.
Exacto, me dio risa y dije, ¿qué tal si yo grabo este video de la pantalla, edito esa parte, lo pongo en Twitter
y ya
eso es todo.
O sea,
todo
el trabajito que hace normalmente la gente que hace memes y toda esa vaina.
Exacto.
O sea, solo que bueno.
Y en la noche estaba viendo televisión y alguien me dice que, Gerardo, ¿qué? Y que este tweet tuyo tiene 1000 no sé cuántas reproducciones y 700 no sé cuántos likes. Y yo dije, Bueno, sí, para mis estándares donde tengo dos likes y una respuesta, verga, claro, una huevona.
Reventaste.
Godzilla radioactivo.
Exactamente. A mí lo que me gustaba era lo porque, claro, yo soy una experta en leer los comentarios.
Ajá.
Y yo le digo a Gerardo, no, ya va, vamos a ver, porque aquí te aparece la gente que lo ha retuiteado, la cantidad de gente que lo ha retuiteado sin comentarios y la gente que lo ha retuiteado con comentarios.
Claro.
Vamos a leer la gente que lo ha retuiteado con comentarios.
Exacto, porque yo no le paro bola nada a lo que nadie pone. Entonces, ¿cómo le va a parar bola a lo que yo pongo? Yo me puse, ah, sí, ajá, ok, vamos, coño, mira, ah, sí, ajá, ok, ah, mira, qué bola tiene este, dale. No me tomo el tiempo para digerir, ¿ves?, el contenido.
Yo sí entro
porque
en el
juego.
Porque
creo que me va a dar indigestión, porque como es contenido de mierda.
No, lo que pasa es que yo sí entro en el juego de eso, pues, de hacer este... De estar pendiente de qué dice la gente ahí y tal, si le gustó o no le gustó.
Sí, porque Anita está haciendo su investigación para el random tweet.
Claro, ajá, obvio, es para ver de ahí donde sale. Entonces, bueno, me encantó la gente, así como que esta soy yo después de 2 años en Argentina, este es mi jefe después que probó los tequeños, o sea, es genial de ver que conectaron con la vaina, pues, subo fino. Pero sí quiero saber cómo dirían Chayanne. ¿Chayanne?
No, porque Chan no es el peor, es Chayanne.
Chayanne. Es que el chayán. Es como cuando les estás explicando a tus estudiantes cómo decir job.
Ajá.
My job.
Es my shop.
Es my shop.
My shop.
Coño, vale. Y uno, no. Pero ya yo dejé de corregirles eso.
No, yo se los corrijo. O sea, yo se los corrijo y les explico por qué es importante. Les meto la cuñita ahí de que es un par mínimo. Uh-huh. Y les digo, amigos, aquí, si ustedes hablan español y hacen este sonido por este, no va a haber problema porque no van a cambiar el significado.
Claro.
Pero, eso sí es cierto. Si ustedes hacen esto en inglés, eso forma un par mínimo con job en ciertas palabras y van a cambiar el significado de lo que están diciendo porque van a cambiar de palabra completamente.
Para contrataciones, diríjase a nuestro Instagram, @andy.na.
¿Cómo se llama esta canción de Jimi Hendrix? Hey Show. No, tú estás llamando al show. Hey Show es Hey Joe.
Ajá.
¿Me entiendes? Ajá, ajá. Show, espectáculo. Joe, diminutivo de Joseph.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, pila con eso.
Amigo. Pila con eso.
Pila, amigo, con eso, amigo. Pila con eso. Uh-huh. Eso es, por eso, esa confusión que se pasa en inglés es la que me sucede a mí cuando dicen punk.
Ay, coño, ¿ves? Punk.
En vez de punk.
Sí.
O cuando me preguntaron a mí la primera semana que estaba aquí, que entré a un Starbucks y me preguntaron si tenía tarjeta Starbucks. Y yo, de Star Wars, yo no tengo nada conmigo. Hay una promoción de Star Wars aquí.
O cuando te toca comprar las cervezas y tú, o sea, porque claro...
Ah, pero eso ya eso es de inglés a español. O sea, decir IPA a IPA, okay. Pero lo de Starbucks, o sea, yo te lo juro que dije, yo no tengo nada de Star Wars. No me estoy burlando de los argentinos,
no,
por
no,
el amor de
no,
Dios.
No, para nada.
Basta ya, o sea, no vayan a agarrar esta vaina. Acuérdate que estamos en Sudamérica, no estamos en Estados Unidos.
Ay, pero ya.
Déjenme la huevona.
Si a nosotros, si nos, de nosotros también se burlan.
Chamo, este...
O sea, ya. Cuando tratan de hablar como nosotros, a los oídos de ellos, sonamos como...
Cubano.
Como con un tumbao raro.
Sí.
Que se come las palabras. Which is true.
Ay, pero Chile, ¿sabes?, está ahí. Bueno. O sea, Chile está ahí al lado. O sea,
bueno, normal.
Bueno, pero a lo mejor a nosotros sí se nos entiende algo de lo que decimos. ¡Oh! Marico, estoy agrediendo a la gente en este podcast.
Cálmate, por favor, cálmate. Cálmate. No queremos, mira, no queremos terminar el podcast en el 100. No.
Ok. Está bien.
Me acordé de un estudiante que cuando yo le decía, ah, no, sí, yo vivo cerca de Caballito. Y cada vez que quería decirlo de nuevo, no, porque Caballito. Y yo, ¿es Caballito? No, no es. Bueno, sí, pero tú dices Caballito. Yo digo Caballito. Y yo, ah, okay.
Sí, que bueno, mira, así como los gringos,
ay, no
son,
sé,
los únicos que le dicen soccer al fútbol y ustedes se burlan.
Ajá.
Siempre.
Ustedes
hay todo un continente y un par de países en otro continente que dicen Caballito, ¿oíste? Así que vamos a parar la vaina aquí. Bueno, ya. En estos días me pasó una vaina. Yo no te conté. Estaba comprando...
¿Dulce de leche? No.
No, estaba comprando...
¿Helado? Estoy esperando porque me compré helado.
Te dije que una semana sí, otra no. Y esto viene a petición tuya, no mía.
No, helado no. Era otras cosas.
Bueno,
El helado siempre.
Yo estoy... Voy a pagar y la señora que está en la caja me dice... Yo no me acuerdo, le pregunté un par de cosas. Ah, sobre el... Iba a hacer un mac and cheese como el que voy a hacer hoy. Uh-huh. Y le está diciendo, no, lo voy a preparar así, así. Y me dice... Por alguna razón me dijo, ah, pero sí, no vas a hacer los macarrones, no, aquí no le hice macarrones.
Fideos.
Los fideos. Y yo, no, esto es con los coditos, los macarrones. Uh-huh. Y es con queso, como los americanos, como mac and cheese. Ah, sí, porque tú eres caribeño, ¿verdad? Porque obviamente, claro, tú eres caribeño, ¿cierto? Sí, tú eres latino. ¿Y yo, y qué?
¿Y de dónde eres tú?
Sí, y porque tú eres, amiga... Amiga, discúlpeme.
¿Dónde estamos?
Yo creo que, no sé si le he dicho esto, pero usted no es parisina, ¿oye? Querer ser no implica ser. Usted no es parisina.
¿Dónde está?
Sí. Y yo inmediatamente, con todo el peo y toda la vaina que hay ahorita en todos lados, dije, médico, esta vaina hubiese pasado en Estados Unidos, saco el teléfono, digo, ¿quién eres tú? Que dime otra vez lo que me dijiste, que tú,
ay,
que
no te... Sí. Pero ya, bájenle 300.
No, solamente caí en esa, o sea... Caí en que la diferencia entre cómo reaccioné yo aquí, que sí, claro. Yo soy latino como usted.
¿Cómo reaccionaría Pratt? En el show de Pratt.
¿Cómo reaccionaría?
Sí.
Le hice sudaca.
No, pero, verga, no sé si lo dice en su cara. No sé. Sí. Ese sería Vicente.
Ah. Vicente se lo dice en su Vicente, cara. Probablemente, sí. Una vez estamos una vez más analizando las personalidades de la gente.
Acuérdate
de qué más.
Esto es como el...
Esto es canibalismo podcasterino.
No, es como el universo Marvel.
Ah, o sea, todo se conecta.
Todo se conecta, exacto.
Bueno, ok. Sí, no, quizás Daniel le haría una pregunta, esas como las que yo hice el otro día.
Exacto.
Ah, sí, yo soy de Venezuela, sí. ¿Y usted de dónde es? De Argentina. Okay, sí, yo tenía la impresión de que Argentina quedaba en Latinoamérica, pero al parecer no queda. Creo que estaba equivocado toda mi vida. Daniel, no me estoy metiendo contigo, es que...
Pero ya va,
yo te digo una vaina, tú eres de las personas, pues yo sé que nos estás escuchando,
no.
Más salvaje que yo he visto para preguntarle a la gente en su cara vainas para decirle idiota.
Sabes, total, pero yo necesito saber por qué te estás disculpando tanto. Has dicho tres cosas y en las tres, no me estoy burlando, no estoy no sé qué, no estoy haciendo tal vaina.
Porque 2020, Andy.
Pero cálmate, estás en tu podcast.
No importa, hay gente que ha dicho vainas en su casa y después salen y les acaban la carrera y están en su casa.
Pero ya va, cálmate. La gente, ya después de 100 fucking episodios, la gente debería saber qué tipo de gente está hablando en esta vaina, no joda.
Bueno, está, ¿no? Bien, puede ser, puede
sí, bueno.
Ser.
Bueno, pero igual pienso en los mismos muchachos, en Daniel y Vicente, uh-huh. Que los conocimos fue así, donde sacaron un pedazo de lo que dijeron en su podcast... Quizás, no sé, episodio 5.
El primer episodio, el primero.
No fue el primero, creo que fue el segundo.
Fue el primero.
No creo. Pero fue empezandito el podcast. Ah, bueno. Y fue igual, fue como que esta gente, que qué bolas, qué es esto. Bueno, okay.
Sí, pero no, es verdad, tienes razón. Hay que saber a quién estás escuchando tú y cómo hablan. Porque, por ejemplo, hay un montón de vainas, de cuestiones que hablan los muchachos en el podcast con las que yo... Estoy parcialmente en desacuerdo. Estoy de acuerdo y yo no voy a salir a crucificarlos ni a decirles un poco de vainas únicamente que porque
no,
porque
estás
yo
de acuerdo.
No comparto la idea completamente.
Sí, exacto.
Sí, es verdad, yo debería dejar de pedir disculpas.
No, ya. No.
Y más bien debería mandar entonces la gente a más un cuadro.
Una carretilla de huevo. Ay, no, qué
no,
feo.
No. Mira, ya nos metimos bastante. Ya me metí bastante con varias vainas argentinas. Ahora, estábamos hablando de precisamente cómo dirían Chayanne. Y te dije de dónde venían el video.
Okay.
De donde salió lo del argentino maracucho que me hizo viral por 15 segundos.
Bien, mi amor, bien.
Muy bien. Y me di cuenta después de, mira, los nombres de los negocios venezolanos acá en Argentina y los productos que ofrecen y en, ¿te digamos, causó versus, sí, versus los nombres de los negocios y productos venezolanos en Venezuela. Me causó demasiada curiosidad porque se une todo otra vez. Tu cumpleaños, mi investigación para ver qué comprar de torta, de comida, qué quieres almorzar, qué quieres cenar, que no sé qué.
Qué bello.
Y me encontré con este montón de cuentas de Instagram y entonces me da demasiada risa los nombres, ¿no? Porque, es una vaina así que en Venezuela eso hubiese sido considerado súper recontra tuki.
El nombre.
Los nombres, los claro, nombres. Claro. Y, y si no tuki, por lo menos kitsch y... Sí, hay unos que no son tuki, el nombre es más bien así como kitsch. Por ejemplo, ayer pedimos unos pepitos que están explotados de bueno, una vaina verga, espectacular. Y el nombre del negocio, no voy a decir el nombre del negocio tal cual, pero es una expresión así que tú le dices a otra persona, normalmente así como así, con, iba a decir el nombre.
Estaba esperando.
Una vaina así, una coño, vaina así vale. Como que... Coño, pero vale. Vente, pues. Pero el negocio se llamaría así como, pero vente, pues.
Pero vente, pues.
Deja la vaina.
Deja la vaina, pues.
Y así es el nombre del negocio. Y bueno, el menú es que... El nombre de las hamburguesas. Así que Choroní, Henri Pitier, Pico Bolívar, Pico Espejo, Mérida, Mochima. Esos son los nombres de los productos,
pero,
¿no?
Pero está bien.
Y
eso tiene... identifican, pues.
Sí, sí. Ok, está bien. Pero me dan demasiada risa los nombres de los negocios. Hay varios, déjame, vamos a ver.
Okay, dale,
vamos a ver. Yo lo único, no me importa.
Yo lo único que sé es que hay un negocio que yo le decía a Gerardo, o sea, esa expresión es nuestra y a mí me gusta, yo la he usado mucho, pero aquí en Argentina, ¿cómo coño carajo tienen ese negocio con ese nombre? Porque aquí la concha es epa,
la cuchara.
Epa. Yo no puedo decir, en mi clase yo no puedo decir, esto es una conchita de mango. Ya yo no puedo decir eso. O sea, ya eso salió de mi forma de hablar en mi clase. No puedo decirlo porque aquí eso está prohibido. Ellos le llaman trampita. Ah, teacher, pero eso es una pregunta trampa. Sí, es una pregunta trampa. Y ya me acostumbré a decirlo así porque si digo conchale o concha, esto es una conchita de mango, me crucifican.
Mira, tengo dos aquí. Este es Viva la Arepa. Así como, no es Viva la Pepa, es Viva la Arepa.
Coño, yo le hubiese puesto Viva la Pepa.
Viva la Pepa. Hay un Viva la Pepa.
Ah, ¿y qué venden? ¿Arepas con aguacate?
Pepa. Pepa. A ver, por aquí debo tener otro. Qué chévere.
Qué chévere. No, pero ese está como, ajá. Ah.
Métele un mordisco.
¿Es en serio?
Sí, métele un mordisco.
Métele un mordisco.
Coño. Papelón sabroso.
Papelón sabroso, okay.
Y bueno, por ahí siguen, ¿no?
Okay, vamos a imaginarnos, Gerardo, tú y yo, que, no sé, nos picó el culo.
Pero ya, el punto no es ese del nombre nada más, es cuando comparas los nombres en Venezuela. Ese negocio, por ejemplo.
No grite, chico.
No
hemos llegado al punto.
No, ¿sabes qué? Nunca, aquí en este podcast nunca llegamos al punto.
Ajá, ¿cuál es el punto entonces?
Punto que cuando los comparas con los nombres en Venezuela, el mismo negocio, ¿cómo se llamaría? Por ejemplo, es un negocio de hamburguesas, pepito, no sé qué, y se llama, pero vente pues.
No.
O, pásame la salsa. Así no. Se llama el negocio, pásame la salsa, ¿no?
No, es Ávila Burger. O Soledad Burger.
Exacto.
O el sitio, Burger.
Burger, y después tiene así el abajo, el tagline, que sería una vaina así como, Authentic and Venezuela Street Food.
Ajá, ¿no? Bueno.
Dice, porque no diría authentic, diría Authentican.
Ah, okay.
Claro, tú, porque además tienen errores en inglés. Por ¿No supuesto. Te acuerdas el negocio que vimos en Margarita que se llamaba A Long Nails?
Alone,
no te acuerdas, por eso te estoy diciendo eso, que diría vale. Authentican, así con N.
Coño, pero fíjate, tienen que aprender.
Aloneness.
Solo uña. Mira, tienen que aprender. Ay, Dios mío.
Ari, ¿cómo me estoy riendo tanto como me acabo de acordar ahorita? Como cuando vi en estos días el tweet que decía los morenazis.
Otra vez.
Decía los magasolanos son los nuevos morenazis.
Ay, mira, Yo creo que esa gente tiene que aprender de cómo crean aquí en Argentina los nombres. Porque, por ejemplo, Bacon.
Kevin Bacon. Hamburguesa. Y un sitio donde venden puras cheeseburger.
Exacto. O estas cositas que
el poroto loco. ¿Te acuerdas que vimos que se llama el poroto loco? Los nombres de los negocios aquí en Argentina son muy gringos, pero en español.
¿Cómo se llama esto, chico? Ay, se me fue la palabra. Lo que comen aquí ellos, los alfajores.
Ajá.
Hay una marca de alfajor.
Ajá.
¿Es alfajor? Coño, no sé. Yo vi una foto.
Ajá.
De eso, pues, de varias chucherías argentinas con unos nombres súper locos. O sea, que inventan. O sea, es un juego de palabras, pues.
Ok. Por eso estoy diciendo, una vaina muy gringa es como Alpaca My Bags y vainas de eso, ¿no?
Uh-huh. Bueno, por eso es lo que tienen que
hacer. O si no, el nombre es Plain Crazy, así como el poroto loco. Poroto aquí son los granos, las caraotas, las lentejas, las arvejas. Aquí le dicen porotos. Uh-huh. Yo me imagino que tiene una tienda así de pura vaina de ese y se llama el poroto loco.
Yo vi en Twitter una arepera en Argentina que se llame Arreperas. Arre.
Pero ese nombre se lo pondría un argentino. O sea, el argentino aprende a hacer arepas y le pone ese nombre porque hacen portmanteau.
No, pero...
Portmanteau.
¿Qué es eso?
¿Profe?
Portmanteau. ¿Qué
es? Portmanteau. ¿No sabe lo que es eso? Lo que hacen los gringos, ¿vale? Cuando agarran una palabra y otra y otra y otra y combinan y sacan una palabra nueva.
Ah, se le dice así. Está bien. Está bien. No me acordaba.
Exacto. Como brunch, por ejemplo.
Uh-huh.
Eso.
No me acordaba. Hay cosas que yo sé y no sé cómo se llaman. Me pasa mucho. Pero puede ser una persona que tenga mucho tiempo viviendo en Argentina y diga, yo quiero hacer una arepera y que se llame Arreperas.
Sí, está bien.
O arep, de arepas.
Ya hay uno. Y hay uno venezolano, se llama Che Bonche. Es una vaina de comida, ¿no? Y yo pensé que era un boliche, pues decía Bonche y Che. Yo decía Che Bonche, no sé, pero no es una vaina de comida.
Ah, ¿viste? Bueno, ahora, a lo que iba. Si ajá, nosotros nos pica, no sé, nos da por ahí.
Uh-huh.
Y que, bueno, vamos a hacer un negocio. ¿Qué nombre le pondríamos? Va a ser de comida.
Yo estaba aquí, pero me fui.
¿De verdad, Gerardo? No jodas, somos bien malos con los nombres entonces. No jodas, esa mierda sí. ¿Cómo se llama tu negocio? Negocio. ¿Cómo se llama negocio. Tu perro? Perro. Bueno, ¿cómo se llama tu gato?
No estoy odiando. Tú sabes, guacha, este cuento, esto es muy coño madre. Cuando yo viví en Caracas, viví en una residencia. Y los dueños de la residencia eran unos señores. Y administraba la residencia el hijo de los señores. Y este...
¿Esto para dónde va?
Va, ¿cómo se llamaba el perro?
¡No! ¡Ya me acordé!
El perro no se llamaba perro, el perro se llamaba muchacho. Entonces, en la residencia, todo muy incorrecto en los años 90.
No, huevo, nada, vale, de verdad.
Nosotros decíamos, pero ¿por qué el maldito perro se llama muchacho? ¿Qué nombre es? Entonces salió un coño de su madre. Creo que fue Pablo.
Ay, Dios.
Que cuando le trajeron el perro este cara, le dijeron, mira, te trajimos un perro, ponle un nombre al perro. Perro. Que le pongas un nombre, muchacho. Muchacho. No jodas, déjalo, muchacho. Ese era el chiste.
Está bien si no se ríen, ¿oyeron? Eso está muy bien. Habla muy bien de ustedes. Habla muy, muy bien de ustedes.
Y era un pastor alemán. Habla muy mal. Muy arrecho, con pedigrí, creo yo, y todo, pero lo mataron con el nombre, le pusieron muchacho.
Habla muy bien de ustedes y habla muy mal de nosotros, pero está bien.
Está bien.
En 100 episodios eso es lo que ha sido. Un montón de cosas ahí sin sentido.
Ajá.
Que algunos algunos conectan con eso y otros no. Y está bien. Entonces, Gerardo, ¿no?
Rompimiento total. ¿Qué te parece a ti el Lobo Vázquez?
De verdad, a mí, me vas a preguntar esas cosas. A mí que yo tengo memoria de pez.
Pero te estoy preguntando a ti porque tú tienes el timeline perfecto de Twitter.
Tú me acabas de decir una vaina que yo debería saber cómo se llama. Yo digo, ¿verdad, pajúa? Eso se llama así. Porque mi memoria no funciona bien. O sea, tengo un gran peo con la memoria. Y tú me vas a preguntar, ¿el Lobo Vázquez? ¿Qué soy yo? ¿Quién coño era el Lobo Vázquez?
El Lobo Vázquez, el señor este que era un bailarín de los 80, probablemente muy famoso en la zona 5.
El de la GIF.
El de la GIF Car. No, nah. Este fue mi momento Rafael Cadavieco. La GIF Car.
No, eso fue un momento latino. ¿Cómo es que se llama eso?
La Maquila Latina.
No.
Eso era una discoteca. Eso era una miniteca que venía en Caselo Bonero.
Latino.
La Máquina Latina.
Latino. Iba a decir que fue mi momento latino en Norteamérica. La Walmart.
No, que tengo que ir para la Walmart a comprarle los cachos, no se la troca, porque si no la aseguranza no me la va a querer.
Ay, Dios, Gerardo. El Lobo Vázquez, sí sé quién es, ya.
Sí.
Ya me acordé.
Pero el Lobo Vázquez no es mexicano. El Lobo Vázquez
es... No, ¿dónde es él?
Creo que es guatemalteco.
Ok, no sabemos.
Yo lo que sé es que el señor es de la zona 5.
No sabemos dónde.
Bueno, yo soy... Mis amigos me conocen como Lobo Vázquez. Es centroamericano, obviamente habla mexicaneado,
sí.
Pero es centroamericano.
Eso, sí.
Y el Lobo Vázquez es un señor que obviamente bailaba su música moderna.
El Lobo Vázquez, tremendo lobo.
Tremendo, música... Bailaba lo que se conocía en los 80 como música moderna.
Música moderna.
Y...
Bien. Sí. Yo tengo un tío que baila música moderna.
Sí, sí, yo sé.
Tal cual.
Y es muy parecido porque ya están señores, ¿verdad?
Claro.
Ya tienen su bigote, ¿cierto? Ahí está el bigote, ¡cling! Bigotín. Camisa manga larga por dentro,
totalmente.
Sin las mangas remangadas.
Con una barriguita que se nota.
Pero en lo que comienza el sintetizador, ¡chum! Tú los ves que asaltan la pista. Pero el Lobo Vázquez, no me vas a decir tú que es lo mejor que ha pasado en Twitter
claro
en todo el año. El 2020 ha sido una mierda y el Lobo Vázquez ha sido lo mejor que ha pasado.
Nos trajo un poco de esperanza.
Y el Lobo Vázquez no solo es lo mejor que ha pasado en Twitter, sino que este señor se reinventó en la pandemia.
Sí.
Y ahora es imagen de un negocio de cerámicas.
Muy bien.
Y que en nuestros pisos puedes bailar como el Lobo Vázquez. Y esto lo hicieron con un celular.
¡Qué genial!
Es genial.
Una gente que sabe aprovechar el momento.
Sí, claro.
Claro.
Y también el señor Lobo Vázquez también tiene por ahí una animación que está rechísima.
Sí,
brutal.
Está muy buena.
Sí, sí. Para mí, so far, el personaje del 2020, porque ¿verdad qué más ha pasado en el 2020? El 2020 se paró en marzo y ya una de las vainas estas de delivery a mí me está mandando aquí que cupones navideños.
Mierda.
Entonces ya,
no,
se acabó.
Y gente que ha muerto y es todo chimbo, todo turbio, todo marico. No, yo, no.
La cuchizona, que yo pensaba que era gente haciéndose la línea del bikini brasileño. Entonces que te metieron en la cuchizona y yo, pero ¿de qué se queja la gente si lo meten en la cuchizona?
No.
Y resulta que la cuchizona no era eso, pues. Porque...
esa es la zona. Es como decir the friend zone.
Yo te explico. Yo pensé que era eso porque se me ligó el inglés con el español y sabes que en inglés allá en el cuchi, cuchi es la cuchi, pues. Entonces le dicen cuchi. I'm thirsty, want some cuchi, bro.
Qué feo.
Sí. Entonces cuando dije cuchizona y yo, ¿por qué alguien se queja que lo metan en la cuchizona?
¿Qué? Muy bien, mi amor. Igual no puedo decir que es feo, porque los amigos invisibles no decían cuchi cuchi. Quiero cuchi cuchi.
Sí, pero, o sea, exacto, pero era también sexual.
Claro que era sexual.
Pero era referido al acto.
Bueno, pero al acto
en inglés es referido a la parte.
Bueno, pero en este, ok, está bien. Es el acto, pero en el acto necesitas la parte.
Ahora, lo de cuchizona, no sé si tú lo entiendes mejor que yo. Yo...
Sí.
No,
te lo voy a explicar.
¿Es una vaina peor que la friend zone o mejor que el friend zone?
Yo creo que puede ser, no sé si es peor. Están como ahí. Te lo voy a explicar como una serie que acabamos de terminar de ver. Merlí.
Ajá. ¿Cuál de todas?
Merlí. The Original.
Ah, ok.
The Original.
Porque vimos también la otra, vimos el spin-off. La primera temporada del spin-off.
Bueno, la Tania. A la Tania siempre la meten en The Cushy Zone.
Ni siquiera era Friend Zone, era Cushy Zone.
Es Cushy Zone.
Es como que eres tan cushy. Cushy
que, ajá, no, yo contigo, no, o sea, no sé, no me veo cayendo, o sea, echándote los perros ni nada, pues. Ni involucrándome en ese aspecto. Y así como que, sí, por favor, échame los perros, quiero tirar, ¿sabes?
Entonces podríamos decir que mientras cualquiera puede caer en la Friend Zone, solo aquellas personas
que son
cuchis pueden caer en la cuchi zone por exacto.
Okay. Exacto. Deja de verme como que yo soy cuchi, ¿qué es eso? No.
Yo soy malo, mira, y te tiras un peo. No soy
cuchi. ¿Qué es eso? Pero eso no tiene nada que ver. Ay, Dios.
Ya, la gente que se tira peo así feo no puede ser cuchi, porque cuchi. Bueno, aunque depende, porque si estás en Estados Unidos, tú te acuerdas que en Estados Unidos había un juguetico que era un perro que le metía una vaina marrón como de plastilina.
¿Qué?
Y cagaba.
¿Qué?
Y tenía que recoger el pupú. ¿Qué? Y se llamaba Pupu Dog o Poo Dog. Sí. Okay. Y era el super cuchi.
No me acuerdo de eso.
Claro que sí, yo creo que es más, nosotros vimos
esto.
Eso
lo estoy escuchando por primera vez.
Andy, no es así.
Es así.
Lo vamos a tener que buscar después que grabemos. Creo que ya la avanzada venezolana que se había ido un año antes que nosotros,
no puede ser que yo no
vio el juguete nada. Y nos mandó la cuña. Y era una vaina así que se llamaba Poo Dog o algo Poo.
¿Por qué yo no me acuerdo de esas cosas? ¿Por qué?
Y vimos el video. Era un perro que se cagaba. Y había que recogerle el pupú. Y para ir, pero coño, no era automático. Era semiautomático. Entonces, había que apretar el perro. Y el perro literalmente se cagaba cuando tú lo apretabas.
¿Qué es eso?
Y caía la bichita. Tuk, tuk.
Ay, Dios mío. Ok, bien. Esto es para enseñar a los carajitos que los perros también se cagan. Y que hay que limpiar la cagada.
Bueno, no solo los niños, que los perros también se cagan. También cuando tú la cagas, tienes que limpiar la cagada.
No, claro, pero yo asumo que es un juguete para poder enseñarle al carajito que tú tienes que agarrar la caca. O sea, botarla, recogerla, no la puedes dejar por ahí.
Sí, sí, se puede ver como un juguete educativo. Pero, uh-huh, por supuesto, a mí la primera vez que se me apareció un juguete de un perro que se cagaba, la primera vez que lo vi, yo no sabía cómo interpretarlo. Pero también era un muchacho, antes de ser woke, tú sabes. Recomendaciones y comentarios del episodio 100.
Episodio 100.
Ya va, estoy distorsionando la melodía.
No sé qué estás haciendo.
Para que YouTube no lo tumbe.
Ah, okay, bueno.
Ajá.
Ajá, perfecto. Está bien, muy bien. Uh-huh. Mm. Bueno, esta recomendación que empiezo yo, ¿no?
Sí, empieza tú, ¿cómo no?
Ayer vi una peli que tenía tiempo, o sea, que tenía tiempo con ganas de ver. ¿Qué?
Exacto, viste una peli que querías ver desde hace tiempo.
Ah, no, es que me escuché y pensé que lo dije todo mal. Así
es que tienes hambre.
No. Ay, coño. Es una peli del 2015, una peli animada en stop motion que se llama Anomalisa. Yo recuerdo que en el 2016, cuando hicieron los Oscars del 2016, vi los nominados a película animada. Yo había visto Inside Out y yo dije, ay, sí, Inside Out, qué fino, tal. Pero cuando veo los nominados, yo dije, ¿qué peli es esa? Es stop motion. Me encantan, a mí me encantan las pelis stop motion. Yo nunca vi esta, tal. Y bueno, no ganó. Ganó Inside Out.
Por supuesto.
Pero me quedé con las ganas de verla y bueno, la logré ver ayer y wow. Wow, wow, wow. Es una peli, es heavy, es triste, es muy bonita por la forma, o sea, la realización de la peli, pero el mensaje es heavy. Es intenso. La voz del protagonista la hace el mismo actor, a ver si me siguen, que hace del profesor Lupin, ¿verdad? Es que se llama
Lupin. Lupin. Ajá.
Bueno, el profe en Harry Potter que se transforma en hombre lobo.
Ajá,
y
exacto.
Y la chica es la misma actriz de los Hateful Eight, la que está loca.
Ajá, sí.
Ella. No me acuerdo el nombre de la actriz.
Yo tampoco, yo no me acuerdo cómo se llama.
Pero es ella. Se las recomiendo para, no sé, para que vean desde otro punto de vista ¿cómo sería describir el sentirte solo, aislado, donde todo el afuera es como lo mismo, te sientes como atrapado en una misma cosa? Lo hacen de una manera interesante.
Sí.
Está increíble.
Yo estaba viendo la película contigo mientras iba ahí por el teléfono. Pero llegó un momento en que dije, pero, o sea, yo no me siento igual que este tipo, pero lo entiendo totalmente. Y hay momentos en los que me siento exactamente como el carajo. Obviamente, lo que se ve en la película y lo que pasa en la película es porque... un momento. Perdón.
Ok.
Es por supuesto porque tienen que presentar de alguna manera el sentimiento de alienación de esa persona.
Sí.
O, bueno, yo digo alienación por ponerle un término mucho más bonito. En realidad es la ladilla. Porque es una, el tipo está ladillado del básicamente del mundo de la repetición.
Sí, además que está relacionado a su campo de trabajo.
A su trabajo, exacto. ¿Sabes? Entonces, para mí no era nada que ver con el campo de trabajo, pero sí era como que... Era como cuando... Precisamente esto lo estamos grabando domingo, cuando apareció la noticia de que había muerto Chadwick Boseman hace 2 días, enseguida empezaron a aparecer... ni siquiera, yo diría que la repetición era la gente que decía, coño, qué chimbo, qué tal, Wakanda Forever, lo que decía. Algunos lo dirían auténticamente, de verdad, sintiéndolo. Otros lo dirían por pose. Ok, no hay peo. Pero apareció el personaje este de que ahora todos eran fanáticos de...
Bueno, siempre va a haber uno.
Entonces sí, pero igual, o sea, ese patrón se repitió y en la noche vimos la película y me acordé de eso, pues. Era como que, ya todos se pusieron la careta, porque de paso hay como unas caretas. Ya hubo un montón que se montaron la careta de yo soy el más rebelde auténtico de todo, amigo. Esto no es el 2012.
Sí, puedes poner, o sea, puedes explicar muchas dinámicas sociales con la peli.
O encontrarlas allí.
Sí, totalmente. Sí. Anomaliza se llama la peli, del 2015. Y bueno, la pueden encontrar en su internet de confianza.
Está en internet. Hay muchas cosas que están en internet.
Obvio.
Entonces por ahí va. A ver, este es el episodio 100, es el final de temporada, no lo habíamos dicho, pero con esto vamos a cerrar esta temporada.
Ah, pues sí.
Y yo dije, bueno, ya que es final de temporada y nos vamos y quién sabe cuándo volvemos, porque si cuando supuestamente estamos en temporada a veces nos desaparecemos 2 o 3 semanas... ¿Qué pasará ahora?
No creo que tardemos tanto.
Bueno.
No creo.
En fin, que yo decidí traerles una recomendación con algo para escuchar podcast, algo para escuchar de música, algo para ver y algo para leer.
¡Oh, wow! Un carajo que hace su tarea, ¿vale? No como yo, que ajá.
Bueno, vamos a empezar con la primera recomendación. Es un podcast y es un podcast que tiene 3 episodios y creo que tiene un episodio, un bonus por ahí, un extra. Lo consiguen en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. En YouTube es tipo web show. Hay una cámara encendida y si puedes ver a la gente hablando. Ah, no como ese fiasco que montamos nosotros en YouTube, que es una imagen.
Ajá.
El podcast se llama Pueblo People. Así, okay. Pueblo People. Y es un podcast que lo hacen Osvaldo Graziani, que es el creador o uno de los creadores de Plop, que es la gente del Chigüire Bipolar, Isla Presidencial.
¡Ay, la Isla Presidencial! Ajá. ¡Qué genial!
Y lo hace junto a Raúl Stock, creo que se pronuncia Stock, su apellido, Stock. O Stolk, no sé.
Bueno, yo porque diría yo Stock.
No sé si es alemán, si es americano, si es británico, si es noruego, si es danés, no lo sé. Pero Raúl, pues. Raúl es el director de 5-8 y de Caracas Chronicles.
Ah, muy bien.
Ellos decidieron sacar un podcast tipo, según ellos mismos lo definen, serie limitada, que es decir, que va a durar tiempo determinado, ya sabemos cuándo termina, supuestamente. Supuestamente terminaría para el 4 de noviembre. Y es un podcast donde este par de chamos que viven en Estados Unidos, uno, por lo que he entendido, uno es de tendencia más demócrata, del Partido Demócrata, el otro es de tendencia más al Partido Republicano.
Coño, qué fino.
Están hablando sobre el proceso de campaña, el proceso electoral para las elecciones presidenciales que se van a dar en Estados Unidos el 3 de noviembre.
O sea que es gente venezolana explicando esto a venezolanos.
No explicándolo, hablando de esto. Okay. Y mientras hablan de eso, sí van explicando alguna que otra cosa, pero como siempre en este tipo de situaciones en las que tú tratas de explicar algo o de ofrecer algún conocimiento, todo depende de quien lo esté recibiendo.
Claro.
Quien lo escuche sencillamente para empezar a gritarle a uno, Biden solano o progre Biden, o lo que sea, pues no aprenderá nada. Le pasará lo que le pasará toda su vida, que tendrá 60 años, pero será igual de ignorante que cuando tenía 15 años.
Okay, o sea, que básicamente empezar a escuchar este podcast con la mente abierta, o sea, no te pongas intensito.
O sea, yo lo estoy recomendando porque me parece que es un podcast que está hecho por venezolanos y es de los dos o tres situaciones, digo yo, donde he escuchado a venezolanos hablando sobre la política de Estados Unidos con conocimiento de lo que está pasando, identificando bien a los actores, hablando bien del panorama.
Okay.
Más allá de que una opinión desinformada del asunto, okay, vamos a decirlo así. Si esta gente que está hablando de esto y conoce, por lo menos a un nivel básico, es decir, más o menos como lo conozco yo, quizás un poco más de qué es lo que están hablando.
Claro, claro.
O sea, cuando yo les digo a ellos, por ejemplo, si tú le dices esto, mira, este es Mitch McConnell, ellos saben quién es, saben a qué estado representa, saben quién es él en el Senado, saben que es el Speaker of the House,
okay,
saben cómo ha votado, ¿me entiendes? O sea, este tipo de cosas. Entonces, sobre todo a los venezolanos que nos escuchan, que estén en Estados Unidos, y de repente, bueno, yo sé que a veces es ladilla seguir la política, entonces a veces hay un montón de cosas que uno no sabe porque da ladilla seguirla, ¿no? Está chévere que escuchen de repente este podcast porque en el primer episodio más o menos ponen a las cosas en contexto y a partir del segundo episodio empiezan a hablar y a comentar de lo que ha ido pasando en la semana en el ámbito electoral y político gringo. Y bueno, finaliza el 4 de noviembre porque la cuestión es sobre las elecciones.
Eso, exacto. No, yo estuve escuchando un par de ellos, de repente no desde el inicio así, pero pude escuchar parte de lo que decían. Y es gente que básicamente te explica pues su realidad también allá. O sea, cómo lo ven teniendo este background venezolano que todo el mundo sabe que es complicado y cómo sopesan eso a niveles un poquito como que, ¿sabes? O sea, vamos a hacer objetivos aquí, no nos vamos a caer a pasiones.
Sí, porque el podcast, digamos, que va mucho más centrado a identificar y a poner al frente de la gente las muestras de populismo que se ocurren, que suceden en la política norteamericana en este tiempo de campaña. Y no solo en el tiempo de campaña, sino en lo que han sido las gestiones de la administración actual, de la rama ejecutiva, es decir, la presidencia, y de administraciones anteriores, porque se hacen referencias a cosas que se hicieron durante el gobierno de Obama, okay, o el mismo Biden como vicepresidente. Entonces está bien, me parece que está bueno porque es gente que sabe lo que está hablando.
Sí.
Y lo hablan desde la perspectiva de los venezolanos. Y por supuesto reconociendo en primer lugar que uno como venezolano tiene PTSD.
Sí, sí, uno está
jodido, uno está dañado y uno brinca ante ciertas, digamos, actitudes o señales y ellos te dicen, mira, recuerda que ya no estás en Venezuela, estás en Estados Unidos y no es lo mismo decir la izquierda en Venezuela que decir la izquierda en Estados Unidos o la derecha en Venezuela y la derecha en Estados Unidos. O sea, tienes que ubicarte en el contexto.
Okay.
El podcast se llama Pueblo People y lo consiguen en Spotify y YouTube y Apple Podcast.
Okay, entonces eso fue la recomendación podcasteril, digamos.
Podcastera.
¿Tienes recomendación musical también, me dijiste?
Sí, esta semana, bueno, no sé si lo lanzaron esta semana completo. Bueno, salió ya. el disco de la segunda presentación de Metallica con la Sinfónica de San Francisco. Uh-huh. O sea, que hay un clásico que fue el primero, que es el disco negro, Metallica con la Sinfónica de San Francisco y tal. Y lo hicieron otra vez en octubre de este año, para la inauguración.
¿Del año pasado?
Perdón. Del año pasado. Es que octubre, bueno, de este año no ha pasado, Gerardo.
Pero
no,
bueno,
ha llegado.
Se siente como que ya estamos llegando, pues.
Bueno, de hecho sí estamos llegando. Lo que se siente como que estamos en marzo.
Se siente como que ya estamos en enero de 2021 y no ha pasado nada.
Se rompió el tiempo.
Se siente horrible.
Para la inauguración del Chase Center en San Francisco, Metallica se presentó, no sé por cuántas noches, con la Sinfónica, pero hubo dos noches que hicieron las tomas para esta presentación, que es el disco, se llama Metallica S&M 2. Es decir, me imagino que es Symphonic and Metallica. Me imagino yo, no sé. El disco tiene 20 canciones, dura alrededor de 2 horas y media. Y bueno, lo pueden conseguir, está en Spotify. Yo estaba pensando que no lo iban a poner en Spotify.
Okay.
Pero está en Spotify. Entonces allí lo pueden escuchar, no sé en qué otra plataforma estará. Y bueno, si están en Estados Unidos y tienen el billetico, pueden escucharlo en Spotify primero. Y si les gusta, pueden comprarlo, pues, porque tiene unas ediciones en vinilo que están arrechísimas. Y también está el Blu-ray para ver la presentación, los que quieran verlo en video. Yo no sé si estará disponible, no la he buscado, pero no sé si la presentación está disponible en video en alguna plataforma.
Okay.
El disco sí sé que está completo.
Bien, bien, yo estuve, lo pusiste hace rato.
Lo estábamos escuchando antes,
sí,
de grabar.
Porque está bueno.
Es que está arrechísimo, porque en el primer disco, la primera presentación de Metallica con la Sinfónica, fue más así como que un acompañamiento, pero ya.
Ok.
Y esta vez hay como que muchos más arreglos, hay mucha más intervención de la Sinfónica. Hay unas secciones instrumentales largas, arrechísimas. Y bueno, está brutal.
Qué fino.
Esa es la recomendación para que escuchen.
Metallica, yo no soy fan de Metallica, realmente yo no lo soy, porque no conozco ni sé cuántos discos han sacado, ni me sé una canción completa, no me sé los nombres de las canciones, imagínate, no sé. Pero cuando nosotros fuimos a ver, fue en Charlotte.
En Charlotte.
Al concierto de Metallica en Charlotte, por Dios. Es como que, sí, señores, ustedes saben lo que están haciendo. Todo muy bien, todo muy bien.
Ahora, pues esas son las dos de escuchar, ¿no?
Okay,
un
sí.
Podcast, un disco. Ahora les voy a recomendar algo para ver.
Algo para ver.
Y justamente ayer en la noche estábamos viendo episodios de esta serie de Netflix que se llama Abstract.
Sí, que aquí la hemos recomendado. En algún punto de estos 100 episodios hablamos de Abstract.
Pero
sí.
Específicamente yo quiero recomendarles que vean el episodio de fotografía. Que se llama Abstract, The Art of Design. Esa es la serie.
Sí.
El episodio que se llama Platón.
Qué arrecho.
Fotografía o Photography.
Es, ¿okay?, increíble.
Es un episodio sobre el trabajo del fotógrafo Platón Antonio. Él es griego. Antonio. Es griego, pero se crió en Inglaterra.
Uh-huh.
Y es un fotógrafo que hasta el momento que yo vi el episodio fue que yo supe de quién era.
Exacto.
¿Quién era el señor? Pues allí, este fue el tipo que tomó esta foto.
Exacto.
Y esta foto. Y este retratos sobre todo, porque sí. Él es retratista.
Sí, sí, sí.
Y, coño, él fue el que tomó este retrato, y este, mierda.
Claro.
Incluso, les estoy recomendando esto, y yo sé que nosotros la mayoría que nos escucha es venezolano, no vayan a quitar el episodio cuando aparezca la cara de Chávez. Esa foto que salió en, no sé en qué revista salió, no
creo
sé si fue en Time, una revista que salió una foto, que es la foto esa de Chávez, que es nada más el rostro, que ni
blanco
siquiera
y
se
negro.
Sí, que ni siquiera se ve el cuello ni nada, es el rostro nada más.
Uh-huh.
Esa foto la tomó este señor. Coño, no vayan a quitar el episodio ahí, porque el episodio no se trata de eso. Pueden brincar su venezolanidad un momentico y seguir viendo el episodio.
Que es lo interesante, o sea, es interesante escuchar al fotógrafo hablar de su experiencia en cuanto a cómo hago que esa persona saque lo que tiene dentro y
sí.
Que se vea en la foto.
O sea, ¿cómo establezco yo
una conexión
con esa persona
uh-huh.
para que cuando vea la cámara me entregue más allá de una foto. O sea, yo sencillamente haya otra cosa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, yo les voy a recomendar porque el episodio es arrechísimo.
Es muy lindo.
Es muy arrechísimo. Y la mejor historia que tiene el episodio no es que le saqué la foto a este o a aquel famoso, sino que es una foto que le hizo un retrato que le hizo a una muchacha que te quedas y que, what, te quedas, pero es colgado.
Pero
y,
tienen que verlo.
Pero tienen que ver el episodio. Claro. Eso es lo que les recomiendo. Eso está en Netflix. Eso está en Netflix. Y bueno, si hablan inglés y no tienen Netflix, lo pueden ver en YouTube porque está completo en YouTube en la plataforma de Netflix. ¿Sabes que en Netflix tiene unos programas, unos episodios de algunos programas libres en YouTube?
Ah, mira, no sabía.
Ajá, entonces ese lo consiguen en YouTube, pero por supuesto no tiene la opción de subtítulos en español.
Ok.
Entonces, si no tienen Netflix, pero le dan bien ahí al inglés, lo pueden ver en YouTube. Si no, bueno, lo ven en Netflix, le piden a alguien que les preste la cuenta, o si tienen su cuenta, mejor todavía. Mejor ahí.
Y ahora, algo para leer.
¿Dijiste? Algo para leer. Esto sí es viejo. Sí. Yo dije, coño, ¿qué les puedo recomendar a la gente para leer? Entonces, resulta que en estos días, Vicente, otra vez, una vez, los The Avengers.
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 Me encantó eso, ajá. Los The Avengers.
Ajá. Hizo un retweet con comentario de una muchacha, no sé quién es, una señora, no sé, de real no sé ni quién es el personaje.
No sé, Mac.
Que decía, no sé quién es. Yo vi lo que puso y dije, no la quiero leer, ya me da la idea. Puso siete señales de advertencia o de alarma en lo que sería la biblioteca de un tipo, de un hombre.
Pues,
de un hombre. Si un hombre tiene esto en la biblioteca, estas siete vainas, esto es alarma.
Ajá.
Entonces pone aquí que una copia desgastada de La Broma Infinita de Wallace.
Ok.
Mucho Hemingway.
Too much Hemingway.
Cualquier cantidad de Bukowski.
Ah, bueno.
Ian Rand, Gotti y Lolita. O sea, una vaina así como que. Y yo leí el tweet y yo dije, ah, no, entonces ya llegamos al punto donde. Ya estamos pues cancelando, o sea, cancélate a Hemingway, cancélate a Goethe, cancélate a Foster Wallace, cancélate a toda esa gente.
Ya hemos hablado de ese tipo de cosas.
Sí, sí, entonces yo dije, pero igual, cada vez que las veo me da rechera.
Claro.
Cada vez que
yo
las veo.
Eso no significa que no me indigne.
Eso no significa que cada vez que yo las vea no me dé rechera, claro, ¿me entiendes? Claro. Entonces, yo dije, ¿sabes qué voy a recomendar?
¿Qué decidiste hacer, Gerardo?
Yo dije, bueno, mira, yo tengo 41 años y voy a recomendar a la gente que vaya a leer Tokio Ya No Nos Quiere, de Rey Loriga.
Ok, bien. ¿Usted lo leyó?
Sí.
¿Hace cuánto?
Verga, hace como, qué sé yo, como 15 años.
Mierda,
como...
entonces hay que releerlo.
Pues, sí, sí, ajá. Tendría que releerlo.
Ok. Entonces, ¿por qué recomiendas ese libro?
Porque es de este tipo de literatura que cuando yo estaba más chamo, me llamaba muchísimo la atención, me gustaba burdar ese tipo de literatura de sucia, de una narrativa bien cruda, tipo Chuck Palahniuk, esa vaina, ¿no? Que comenzó por allá atrás cuando yo empecé a leer William Burroughs y ese tipo de autores, ¿no? Uh-huh. Entonces Rey Loriga, un autor español, que no solo es escritor, también es director de cine, es guionista. Esta novela, Tokio Ya No Nos Quiere, es del 99.
Imagínate,
es del año 99. Yo les bajé aquí os puse aquí en la chuleta del programa.
Aquí le llaman machete.
Por el caso. Machete, en el machete del programa. Aquí lo escribí en el machete.
Lo tienes escrito en el machete, sí, ya lo vi.
Dale. Si no lees la última parte, ya sabes lo que tiene que hacer para que aparezca.
¡Ay, Dios mío!
Es un libro de viajes, una novela sobre el amor, un texto sobre la memoria y la esperanza que nos describe un mundo en el que los humanos son extranjeros de sí mismos y el miedo lo ocupa todo. Muy parecido a lo que está pasando ahorita.
Okay.
Un viaje a un futuro no muy lejano en el que una de las drogas legales es un producto químico que permite borrar de la memoria los recuerdos no deseados.
Ah,
es decir, Instagram.
Okay.
En un mundo en el que se ha descubierto la vacuna contra el SIDA, pero no la del coronavirus. Uh-huh. El protagonista viaja desde Arizona hasta el sudeste asiático, envuelto en situaciones en las que el placer es la única norma, en el purgatorio futurista de la cultura global de la droga, hoteles, piscinas, noches de cocaína, sexo bisexual y tráfico.
¡Oh, wow!
Es caótica, te estoy diciendo. O sea, es, o sea, viene de esa tradición de William Burroughs con The Naked Lunch y Junkie, y uh-huh. después llegas y caes en toda la parte esta que hizo, coño, ¿cómo es que se llama el pana de American Psycho? Escribió American Psycho.
Ay, no, no,
se me acaba de ir el nombre.
Le preguntas a la persona
Ellis.
Correcta.
Ay, coño, la madre, me acuerdo.
Bueno, ok.
Me llegó el nombre. Y después vino Palahniuk, uh-huh. Pero este es en la parte gringa. Uh-huh. Esto pasó en español. Esto lo está escribiendo Rey Loriga en España, en bien. Español. Uh-huh. Algo así como que en Venezuela, con mucho menos intensidad, fue lo que sucedió con Pim Pam Pum.
Con Pim Pam Pum, ¿okay? Exacto. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Y Rebolledo. Entonces, yo coño, si hay gente que nos escucha y que le gusta leer, y decide que no escucha Metallica ni escucha Pueblo Pipo,
sí,
sino que prefiere leer, o que va a encontrar el tiempo para leer, les recomiendo que vayan y lean Tokio Ya No Nos Quiere, de Rey Loriga. Que les digo, si lo consiguen en paperback, en papel, impresa, chévere, muy bien. En internet también está, ya saben a lo que me refiero, o sea...
Por supuesto.
La pueden comprar por internet, guiño, guiño.
Wink, wink.
Wink, wink. La consiguen en internet si ponen el nombre de la novela, Tokio Ya No Nos Quiere, Rey Loriga, y después tres letras. Mayúsculas, que es un formato de archivo ahí también. Que no pueden modificar.
Ay, ok, bien. Tremendas recomendaciones, Gerardo. O sea, esto da para que
no se ocupen.
Para que no nos extrañen de repente en lo que queda del 2020, porque no volveremos. No, mentira. No, ¿qué traje?
No sabe, porque van a abrir los locales. Entonces uno va, se toma un café. No sabe qué pasa después.
Bueno, vamos con los comentarios. Charlotte Rodríguez dice: hola chicos, quería pasar por aquí para felicitarlos por los 3 años del podcast y por el episodio 100.
Muy bien, gracias.
Yo soy una de esas caletas, pero siempre los escucho por Spotify. Creo que mi momento favorito de todos ha sido Andy en el episodio Merlot Malbec. Claro, la borracha.
La borracha.
Me reí demasiado. Les mando un abrazo y de nuevo felicidades. Ay, qué lindo, gracias.
Acá Alejo... No, Alejo Sib, uh-huh. @ Alejo Sib, nos pone: muy buena, excelente recomendación, chicos.
¿Y de qué era la recomendación?
De Yo Nerd. Ah. Stand-up que yo recomendé, que está en YouTube.
Perfecto, bien. Uh-huh. Qué fino que la gente siga las recomendaciones. Uh-huh. @ C. Quevedo A, nuestro panita Quevedo, dice: pues sí, Reels es solo una historia con opción de editor de video. Básicamente sí es lo que dicen, con Flay de los Avengers. Por cierto que también silencié al tipo ese que queda ladilla, alcohol en gel, puñito. Alcohol en gel, puñito. Eso va a ser nuestro, o sea, la manera en que vamos ahora a hablar con la gente cuando los volvamos a ver. Alcohol en gel, puñito. Alcohol en gel, papá, abrazate. Sí. Alcohol en gel, ¿sabes?
En estos días, no sé dónde fue que vi que alguien preguntaba, y que después de 6 meses, cuando ustedes vean a sus amigos, ¿se van a aguantar no saludarlos los 2 metros o qué? ¿Cuál es el problema, marico? No abrace a la gente.
Ay, no sé, a mí me cuesta, pero está bien, yo lo entiendo.
Ah, no abrace a la gente. ¿Para qué tienes que no abrace
a la
gente?
No, pero tú no eres una gente que abraza. Yo sí, vale, yo sí. Eso crea una ansiedad. Uno siente una cosa como que, ¿por qué no te puedo abrazar? Pero ya.
Daniel Pratt, que no sabemos quién es, no hemos nombrado a nadie.
¿Quién
nunca
es este pana?
No sé.
Es una gente nueva que deja un comentario aquí.
Nos dice: el catalán es el francés. Ah, esto es cuando estábamos hablando sobre el catalán, porque lo escuchamos en Merlí.
Eso, el catalán
El catalán es francés mal pronunciado por un gallego que creció en Italia.
Ay, coño.
Quisiera tener esa voz cool de Gerardo para hacer las preguntas como quiero que suenen. De resto, lectura perfecta.
Muy bien.
Las hago cuando estoy ladillado. Las hace cuando le quieres meter pie a la gente.
De bola. Oye, chicos, gracias por dejar sus comentarios. Espero que toda esta lista larga de recomendaciones les sirva por todo el rato que vamos a estar ausentes. Esperemos que no sea mucho, porque tampoco es que... ¡Ay, sí! ¡Ay! Pero sí, nos vamos a tomar un ratito para pensar qué cosas traer al podcast. Y bueno, siempre agradecidos porque están allí. Así sea un grupito chiquitico, es el grupito chiquitico que mantiene el podcast vivo.
Claro, claro.
Y que nos han acompañado quizás por todos los 100 episodios.
Sí, es posible, es posible. Uh-huh. De todas maneras, no esperamos tardarnos mucho. Tardaremos lo que tardaremos en conversaciones con la gente del juego para producir temporada de podcast.
No entendí.
Porque no estás in the zone.
El juego, el patio.
Sí,
el patio,
sí,
sí. El patio.
No, el juego. ¿Crees que la gente del patio nos va a parar bola a nosotros, Andy?
No sé cuál es la gente del juego.
Yo ni estoy bueno, ni me meto con la gente feo, ni soy nada.
No sé quién es la gente del juego.
La gente del juego es esa gente que tiene una productora imaginaria que en la que inventamos, digamos como en el minuto 10 u 11 de este episodio.
Sí, okay.
Porque yo confundí el juego con el patio porque yo tengo 41 años y cuando yo era niño, yo me iba a jugar al patio. Y entonces, como esa productora de verdad se llama El Patio, yo la confundí con El Juego.
Mira, yo les voy a decir una cosa. Si ustedes realmente entendieron eso, good for you. Pero si no, dejen el comentario. Mira, Andy, tú no estás sola. A veces Gerardo dice unas vainas que yo no entiendo. No sé de dónde las saca. Estoy contigo, my friend. Puñito.
Con gel.
Con gel.
Ah, eso sí lo entendiste.
Porque lo acabo de leer. Y se entiende perfectamente. Quevedo lo hizo. Echa, lo hizo de una manera que se entienda fácilmente.
Claro,
oye,
claro.
Pero de verdad, Sara, no puedo con este señor.
Pues es que yo, a mí me gustan los laberintos, Angie.
Sí, ya veo.
Me gustan los laberintos.
Ya veo, piérdete en el laberinto, Rato. Piérdete.
Pues menos mal que me diste un laberinto y no en un bosque, porque.
Ay, Dios santo. Miren, chicos. Si ustedes, yo se los dije ya. Si ustedes quieren que nosotros volvamos con un videito, tienen que suscribirse al canal de YouTube. No falta gente para llegar a 300. Y la única manera de llegar a 300 es que ustedes hagan la tarea, prediquen la palabra, les digan que nosotros somos una gente chévere ahí, unos carajos ahí que tienen un podcast, está chévere y tal. Ahora que todo el mundo tiene podcast, ustedes lo que tienen es que buscar la manera de escribirnos como una gente que algo.
Ah, echenos una ayudadita ahí que no los va a empobrecer ni los va a enriquecer.
Exacto, nos pueden seguir en Facebook, Te Guste No Podcast, en Twitter y en Instagram, somos @ Te Guste No P. Nos pueden dejar comentarios por allí, nos pueden dar like, nos pueden lo que ustedes quieran. Y estamos en todos los sitios donde pueden escuchar podcast, sobre todo en Spotify, Audioboom, iVoox, TuneIn, Apple Podcasts. Gracias por escucharnos, por calarse todos estos 100 episodios de nosotros. Gracias por quedarse. Y nos vemos en la próxima temporada.
Bye.